Esta noche vamos a hablar con dos personas sumamente importantes, tanto en mi vida como todo lo que están haciendo para ayudar a las demás personas. Vamos a hablar con Maribel Belaval y Marisa Franceschini, mi hermana, ambas coaches de vida, que nos van a presentar un programa que pronto estará activo en el Sagrado Corazón, en la Universidad del Sagrado Corazón. Como les dije, esta noche vamos a hablar con Maribel Belaval. Buenas noches, Maribel.
Buenas noches. Feliz de estar aquí contigo.
Buenas noches, Marisa.
Buenas noches, Joito. Gracias por tenernos aquí. Gracias por darnos este espacio.
Y fíjate, vamos a hablar de un programa que ustedes pronto comenzarán en la Universidad del Sagrado Corazón a partir del 20 de abril hasta el 25 de mayo, 5 sábados, precisamente en el mismo sitio, en el Sagrado Corazón, y que ustedes titularon Destrezas de Coaching en Prevención de Dependencias y Recurrencias. Y vamos a hablar también un poco de lo que es el coaching. Así que empiezo preguntándote, Maribel, sé que tú eres como la directora del grupo CEPA. Danos un poco de historia. De primero, ¿qué quiere decir CEPA, que es la organización que tú presides? ¿Y cuáles son tus objetivos? ¿Cómo tú caes en coaching? Danos un poco de tu historia.
Pues mira, yo te sabía algo de psicología, pero cuando yo estudio coaching y me doy cuenta que la vida no eran teorías, que la vida era encontrarle pasión a la vida cada día, yo me enamoré del coaching. Y en mí hay una profesora, y entonces lo que hice fue hacer precisamente un curso que se llamó La Esencia del Ser. Pero hace 5 años atrás, cuando vino todo lo de la pandemia y vino el huracán María y todo esto, me di cuenta que aquellas destrezas de coaching podrían ser en apoyo a lo que estaba pasando en nuestra sociedad. Porque el coaching es centrado en el cliente, elevan la conciencia personal al explorar y aclarar creencias, propician el desarrollo de las múltiples inteligencias, sobre todo la emocional, al validar y enseñar mucho autorregulación, refuerzan muchas conductas más conscientes en la toma de decisiones y apoyan a sostener un cambio de vida. Entonces, nos hicimos una pregunta. ¿Puede la autoneuroplasticidad de un ser desarrollado integralmente, mente, cuerpo y espíritu, en un proceso de coaching con una nueva conciencia de autovalor y de automanejo interno, con soluciones creativas autogeneradas, ser una alternativa real hoy en día? Y ¿sabes qué? Hemos podido concretar que sí es posible, que el coaching tiene las suficientes estructura educativa para que esa persona encuentre su potencial y haga cambios en su vida. Así que activamos la conciencia de nuestros queridos, por eso es que CEPA es concienciar, para educar, para potenciar, para accionar. Así que antes de tomar esas acciones, ¿cómo la persona puede educarse, capacitarse y sobre todo tener la creencia de la posibilidad de que sí es posible un cambio en su vida?
Y esos cambios que ustedes proponen, o obviamente es en conjunto con la persona, porque no todo queremos cambiarlo todo, ¿no? O sea, yo quiero cambiar una serie de mis comportamientos, pero quiero conservar otros comportamientos.
Pero claro, el respeto a la dignidad humana, y todo está validado en lo que quiere el cliente. Nosotros en ningún momento forzamos ninguna acción porque es el cliente quien elige, en el coaching, quien elige el tema de su sesión cada vez. Así es que nosotros estamos como un acompañamiento para darle entonces las destrezas a través de preguntas poderosas, de autorreflexión, para que esa persona pase entonces a ser más activa para lograr sus cambios. Pero depende de quién, del cliente.
Y dijiste autoneuroplasticidad. Explícale un poco al público qué tú quieres decir con autoneuroplasticidad.
Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta porque esa la puedes contestar tú mejor que yo. Pero, sí. Pero lo que quiere decir eso es que yo quiero que ustedes entiendan que este curso que vamos a dar en la Universidad del Sagrado Corazón, las destrezas de coaching en prevención, es un grupo de profesionales. Está... que voy a dar claro y con mucho gusto las destrezas de coaching, que está aprobado este curso por la International Coaching Federation. Pero también tenemos entonces una experta en comunicación, que es nuestra querida socia Amarilis. Tenemos también un psiquiatra que nos da la neurobiología de la adicción para que todos estemos más y mejor informados en el momento presente de lo que es la autoneuroplasticidad. Pero también tenemos aquí a mi querida Maritza, cómo la familia puede ser tan importante en los cambios de vida, porque todos nos influenciamos todo el tiempo. Así que Maritza nos da toda su trayectoria, pero también tenemos otro personaje muy importante, que es un personaje que ha pasado ya por todo esto y él ha desarrollado, que se llama Roberto Ramírez. Él tiene un programa de un ABC de qué hacer después que se limpia el cuerpo, porque cuando vamos a hacer unos cambios que tengan que ver con dependencia, es mucho más que el limpiar el cuerpo. Hay que también limpiar el alma, sanarse, perdonarse. Hay hay un proceso después de... Y Roberto es especialista en evitar la recurrencia. Así que, como te digo, todo esto es un equipo, pero si tú quieres explicar la autoneuroplasticidad, me encantaría que lo hicieras.
Bueno, claro, la neuroplasticidad, que es un descubrimiento, podríamos decir, de los últimos 15 a 20 años dentro de la neurociencia, que nos hemos dado cuenta que el cerebro, que es un órgano impresionante cuando lo estudiamos. Yo soy neurólogo y psiquiatra, así que estudio mucho el cerebro desde muchos distintos puntos de vista. Y en ese proceso, de hecho, cuando yo estudiaba neurología, no sabíamos que existía la neuroplasticidad. Pensábamos que una vez una célula nerviosa moría, ya no se podía recuperar. Inclusive se pensaba que nosotros nacíamos con una cantidad de células nerviosas o neuronas en particular, y las íbamos perdiendo a través de la vida, y que las personas al final del camino, a los años, ¿no?, en la vejez, pues por lo mismo de ir perdiendo neuronas, era la razón principal de las demencias y de las dificultades del conocimiento en la vejez. Ya hoy en día esa teoría del número de células nerviosas que nacemos y las vamos perdiendo es totalmente, sabemos que ya eso no es correcto, que nosotros tenemos células madres que están continuamente reproduciéndose, o sea que el cerebro tiene esa capacidad de ser plástico. Por eso es que se llama neuroplasticidad, porque el cerebro, las células del cerebro tienen la capacidad de convertirse en otras células dentro del mismo cerebro, o también de aumentar las conexiones interneuronales, que es lo que verdaderamente hace prácticamente todas las funciones del cerebro. Las neuronas están conectadas, pero no están pegadas. Hay un espacio entre cada neurona y en ese espacio es lo que ocurre, lo que se llama la neurotransmisión. Y cada neurona produce una neurotransmisión y dependiendo la necesidad que tengamos en el momento, ahí es que viene la neuroplasticidad, hacen nuevas conexiones. Exacto. Usando la dependencia y usando el ejemplo que dimos recientemente en Alcohólicos Anónimos, precisamente eso es lo que le pasa a un cerebro en recuperación, que hace nuevas conexiones. Y esas nuevas conexiones es lo que hace la transformación de ese ser a un ser mucho más funcional, porque sabemos que las adicciones y el alcoholismo nos causan mucha disfunción, inclusive causa mucha muerte celular. Las intoxicaciones, cada vez que tenemos los famosos blackouts, uh-huh. que borran cinta, ya sea con droga y especialmente con alcohol, sabemos que en ese momento hay tanta intoxicación que hay miles de células que se mueren en ese momento. Por eso la demencia alcohólica que presentamos en esa conferencia, ya sabemos que es irreversible. Una vez un paciente de alcoholismo cae en demencia, antes cuando yo estudiaba geriatría en psiquiatría, hace casi 40 años atrás, creíamos que era reversible. Ya hoy sabemos que no es reversible, que una vez se pierde la memoria por alcoholismo es muy difícil recuperar y no ocurre lo que la neuroplasticidad y la neurogénesis que esperamos que ocurra cuando estamos entonces en recuperación. Cuando estamos en recuperación, estamos creando nuevas neuronas y nuevas conexiones. Eso es neuroplasticidad y neurogénesis. Y me alegra mucho que ustedes incluyan la neurociencia, porque no hay duda que hay mucha, mucha información nueva. Y como ustedes muy bien dicen, el conocimiento empodera. La educación verdaderamente hace que uno mejore en tantos y tantos aspectos de la vida. Así que para mí es de suma importancia que ustedes incluyan neurociencia en todo este proyecto, porque estoy convencido que pueden ayudar aún más con ese conocimiento a las personas que participen. Tú ibas a decir algo.
Yo quería decirte que realmente nosotros también estamos basados en la teoría de Prochaska y Di Clementi. Okay, no, tú sabes que esa es la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción al mantenimiento y la recurrencia. Ahí es que entran los coaches. Nosotros no intervenimos en un momento dado donde la persona está activa y todavía no sabe, vive en negación, no sabe. Para eso nosotros necesitamos que se cree estos grupos de profesionales, ¿verdad? En donde todos se comunican, porque es importante que ahí es que entra un psiquiatra, un psicólogo, un terapista de adicciones, un trabajador social que esté adiestrado a esto, ¿verdad? Sin embargo, las destrezas de coaching que nosotros presentamos es para esos cambios trascendentales, cuando ya la persona va a tomar acción y se va a mantener, que se sostenga proponiéndose metas, proponiéndose, y ahí es que entra el coach en ese acompañamiento, haciéndote preguntas poderosas, ¿qué tú quieres trabajar? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? Pues mira, quiero dirigirme a mejorar la comunicación en mi familia, ¿entiendes? ¿Y cómo te podemos acompañar? Pues miren, yo necesito tener otras destrezas de comunicación y yo también te puedo apoyar escuchando a tu familia y viendo cómo ellos piensan y ellos sienten de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir dando la batalla de que esto no es un problema. de que la estigma hace ver que esto es un problema de la sociedad. No, esto es una enfermedad que tú explicaste muy bien en tu charla, la cual vamos a tener, ya te pedimos que permiso para tenerla como una parte de nuestro curso, que los estudiantes tienen que escuchar esa charla y probablemente nosotros le vamos a dar una asignación que al escuchar esa charla, ¿verdad?, de la importancia de esa charla. Pero nosotros también estamos trabajando mucho con la estigma, con lo que la sociedad piensa de estas personas. En Fundación Educativa CEPA creemos en fomentar la vida sana, creemos en la rehabilitación y creemos en la recuperación. Esa persona tiene una dignidad y puede ser una historia de superación. Y en eso es nuestro propósito, ayudarlos a que entiendan que pudieron caer, que hay una historia, que hay una genética, que hay unos problemas familiares y unos problemas sociales. Pero esa persona puede, tenemos un Alex Trujillo, ¿verdad?, que es un testimonio de vida donde tuvo una historia y hoy es otra. Porque nosotros creemos en concienciar en el momento presente. Parte de nuestro proyecto es mindfulness. Primero que se den cuenta de lo que ellos pueden, de lo que ya hicieron y hacia dónde pueden ir. Porque hay un pasado, pero ese pasado, ese ser puede ser resiliente, se puede levantar. Y para eso está Fundación Educativa CEPA.
¿Tú ibas a decir algo, Maribel?
Quería decirles que nuestro manual, toda la información, la van a recibir escrita en un manual. Y en ese manual está la ética, precisamente de cuándo referir. Eso que dijo Maritza es muy importante porque nosotros respetamos mucho la ética y precisamente nuestro curso está basado en cuándo es ese momento que esa persona está lista para moverse conscientemente, responsablemente hacia otros cambios en su vida.
No, y es típico, se estima que un 70% de las personas que tienen problemas de dependencia también tienen otro diagnóstico psiquiátrico. Así que, ¿sabes? Que eso es importante tener eso en mente. Desde trauma, de estrés postraumático, hasta depresión, distimia, problemas de personalidad, ansiedades, fobia social. ¿Sabes? Que hay un sinnúmero de otros diagnósticos psiquiátricos o psicológicos que acompañan típicamente al paciente con dependencia. Y de hecho que los estudios demuestran que si no se atiende esa parte de ese otro diagnóstico dual, pues dual quiere decir que tiene más de un diagnóstico, tiene dos diagnósticos, dependencia a la sustancia que sea, más este otro diagnóstico. Los estudios demuestran que si no se atiende ese otro problema psiquiátrico, típicamente aumenta significativamente. Exacto. La recurrencia. Así que es importante tener eso en mente, porque muchas veces creemos que el problema es solamente la dependencia y de hecho hay mucho trauma, especialmente en dependencias bien como los narcóticos. O sea, hay mucho trauma de niños y de adolescentes, abusos sexuales, maltrato, malas experiencias, ¿sabes? Son
disfunciones,
sí,
en el hogar.
Y algo bien importante es que y ahorita tú mencionaste genética. O sea, si tú juntas la genética, que se estima que es como un 50% de genética en las adicciones y las dependencias, si tú juntas eso con la edad, con la adolescencia, cuando ese cerebro todavía no está formado, que ahorita hablábamos de neuroplasticidad y neurogénesis, pues ese cerebro se viene a formar porque el cerebro crece de atrás hacia adelante. y lo último que se desarrolla es el lóbulo frontal, que es el lóbulo que verdaderamente hace la diferencia entre un ser humano y digamos el resto de los animales. El lóbulo frontal de nosotros ocupa un 40% y por eso se llama es el último lóbulo que ha crecido a través de los millones de años hacia el frente, y por eso es que lo último que crece se llaman las funciones ejecutivas, que se estima que es entre los 21 a los 25 años que finalmente madura el cerebro. Y sin esas funciones ejecutivas, un adolescente no puede verdaderamente ver consecuencias, no puede priorizar, no tiene la memoria del trabajo, no, o sea, son tantas y tantas funciones ejecutivas que todavía un adolescente no tiene, que lo hace sumamente vulnerable. Y óiganse estas estadísticas porque son importantes. Si un joven tiene genética más, es adolescente y comienza el consumo de cualquier sustancia antes de los 18 años, 9 de cada 10 de esos jóvenes se hacen adictos. Eso es alarmante. Uh-huh. Y si empieza después de los 21, es uno de cada 25, o sea, que de un 90% baja a un 4%, y por eso es que en Estados Unidos, luego de muchos años, en el 2010, es que el Congreso americano viene finalmente a reconocer esto. Y por eso es que pasó de ser un problema social, como tú muy bien lo estabas mencionando, a un problema de enfermedad del cerebro. Y de ahí la importancia de que los adolescentes sepan eso. Y es peor y más triste, Puerto Rico es el único estado, colonia, territorio, llámalo como a ti te dé la gana, que todavía permite a los 18 años consumir alcohol. En todo el resto de la nación americana, incluyendo San Tomás, que está ahí al lado, es 21 años. Puerto Rico todavía, a estas alturas, sigue
patrocinando
porque sabemos que hay mucho dinero del lobbying de estas compañías, y no ha habido un representante o un senador que verdaderamente coja el toro por los cuernos y verdaderamente subir esto a 21 años, que es muy triste. Por eso es que tenemos el problema de sustancias y de alcoholismo en Puerto Rico, que estoy seguro que es uno de los más altos del mundo, por eso mismo, porque el resto del mundo es 21 años.
¿Tú ibas a decir básicamente algo? También tú estabas hablando de la genética, pero el modelaje. ¿Cómo esos padres siguen bebiendo delante de todos sus hijos? Y yo también te quería decir que nosotros hablamos de las dependencias, porque tú hablas de la situación emocional, ¿verdad? Algún diagnóstico de salud mental junto con la dependencia. Pero si ellos no van a la raíz de eso mismo, de su condición de salud mental, ellos van a sustituir por otra dependencia. Nosotros explicamos en el curso que hay dependencias de consumo y dependencias de comportamiento. El consumo es alcohol, droga, comida, opioides, marihuana, ¿verdad? Sin embargo, yo no tengo estadísticas, ¿verdad? Pero hay muchas personas que dejan el consumo y se van a otro de comportamiento, como es el comprar, jugar, la tecnología, el gaming, ¿verdad?
El azúcar
es consumo, pero también la codependencia, porque es un comportamiento. Y yo he trabajado con muchas personas que han dejado el consumo y se han puesto codependientes a su esposa, a su familiar. O sea, y es un comportamiento donde esa persona se pone obsesiva compulsiva en querer cambiar en esta otra persona. Porque antes usabas droga, pues ahora te tienes que comportar como yo pienso que tú tienes que comportarte, ¿no? Y realmente hay que saber que eso sí pasa. ¿Por qué? Porque no se ha ido a la raíz de que hay un problema de salud mental que esa persona emocionalmente trae unos traumas, unos rasgos, una historia, una situación que no se ha atendido. Y verdaderamente nosotros esto lo explicamos en el curso, porque realmente pueden sustituir a otra dependencia como la tecnología, el juego, el sexo, o sea, y no se dan cuenta que lo que han hecho es moverse a otra dependencia. Así que por eso nosotros hablamos de todas las dependencias. Sabemos que hasta el comprar.
Fíjate que ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con dos seres humanos sumamente importantes y que aportan tanto al bienestar de Puerto Rico, comprometidas verdaderamente a educar y a mejorar la calidad de vida. De hecho, el lema de CEPA se llama Fomentando la Vida Sana. Cuento con Maribel Belaval y con Marisa Franceschini, ambas coaches de vida. Y estamos hablando verdaderamente de uno de los problemas, yo diría, principales en Puerto Rico. Y es interesante que el problema de dependencia es un problema principalmente americano. El problema de dependencia no es un problema en muchos otros países del mundo. La gente está confundida. El 95% de todos los narcóticos que se consumen en el mundo se consume en legales o ilegales, se consume en Estados Unidos. Repito esta estadística porque es alarmante. El 95% de todos los narcóticos que se consumen o que se producen en el mundo se consumen en Estados Unidos. Por eso es que tenemos esta epidemia de muertes por fentanilo. Este problema de fentanilo no existe en ningún otro país que no sea Puerto Rico y Estados Unidos. Así que tenemos que tener claro, y obviamente volviendo a la genética, si ya, porque la genética, si en su familia no había genética de alcoholismo o de droga, y usted se convierte en un alcohólico o una dependiente de droga, ya usted alteró su genética lo suficiente para que los próximos generaciones suyas también tengan esta genética. Y es interesante, siguiendo el tema de que trae Marisa, de que te van a tocar todas las dependencias, es interesante que todo eso ocurre en un núcleo en particular, en el cerebro. Mira cómo es el cerebro que está tan y tan bien organizado que todas las dependencias, no importa cuál, puede ser alcohol, droga, chocolate, la que usted quiera, sexo, comprar comida, la que usted quiera, todas las dependencias ocurren en el núcleo accumbens. Y es porque ahí hay ese núcleo, lo que hace es satisfacer, es como el núcleo del placer. Y entonces cuando creamos unas dependencias, solamente eso es lo que nos da placer. Lo demás, una persona que es adicta a, digamos, a un narcótico, tú le puedes poner la mejor comida ahí al frente y le das la alternativa del narcótico y va a escoger el narcótico, aunque sea la mejor comida o cualquier, inclusive sexo, inclusive lo que tú quieras, le puedes ofrecer a un dependiente, va a escoger su cerebro, va a escoger a lo que depende, porque es lo único que verdaderamente le da placer. Por eso es que romper con las dependencias es mucho más que solamente lo físico. Exacto. La parte mental, ese núcleo accumbens, volver a que ese núcleo accumbens esté normal y que otras cosas te den placer. El placer de mirar un yunque, como estamos aquí mismo, que podemos ver y sentir placer de ver eso, pues eso no ocurre en una persona que tiene dependencia, y eso sería una buena forma de saber que estoy verdaderamente mejorando, porque ya estoy sintiendo placer de otras cosas, y otras cosas saludables, porque el placer es necesario en la vida, pero es un placer controlado. Así que es importante, inclusive, Marisa y Maribel, nos estamos dando cuenta que somos adictos al estrés, uh-huh, al cortisol. Wow. La gente no sabía, yo no sabía hasta que me pongo a estudiar esto, que verdaderamente yo estaba en estrés y de una forma justificada me decía, no, es que yo reconozco que soy workaholic porque es que me encanta trabajar. ¿Sabes cuántas veces no oímos eso? Sí, y eso es un tipo, exacto, de dependencia.
Esa también.
¿Sabes? Que uno tiene que también darse cuenta cuáles son mis dependencias, que yo necesito, el café. ¿Sabes? Hay una serie de cosas que todavía tenemos que tener en mente para darnos cuenta que creamos ciertas dependencias. Y obviamente hay dependencias mucho más dañinas, claro, que otras, ¿no? Pero hay que estar conscientes, igual los corredores sabemos que producen unas endorfinas, el hacer ejercicio te produce,
así que hay otro comportamiento.
Es otro comportamiento, pero uno
que hay que buscar un balance.
El balance, ¿sabes? Y que sea saludable, porque es como es el lema de ustedes, que sea una vida sana. Y dentro de esa vida sana tiene que haber muchas áreas, el agradecimiento. El agradecimiento es un placer, ¿sabes? Así que, y es de los placeres más maravillosos y más naturales posibles. Así que es bien importante.
Oxitocina.
Sí, exactamente. es que la mente, si la usamos a nuestro favor, la mente tiene una capacidad increíble de producir una química tan saludable como es la oxitocina, la dopamina, la serotonina. O sea, es que son, pero para eso tenemos que estar conscientes, ¿no? Y darnos cuenta cuando estamos en estrés para hacer el switch enseguida.
Pues tú sabes que nosotros tenemos una rueda del estrés precisamente, y cuando ya la persona está más consciente, porque nosotros tenemos 8 ruedas, donde la persona hace su propia evaluación. Por eso es que nos gusta tanto el coaching, porque tú le das la rueda de la prevención, de la recurrencia, del estrés, la rueda del amor, la rueda del desarrollo personal, la rueda. Y nosotros lo que hacemos es que entonces le damos ese papel y la persona hace su propia autoevaluación de qué es. ¿Y por qué es tan importante precisamente el manejar el estrés? Porque el cortisol precisamente lo que hace es que rebaja la dopamina, y la persona cuando tiene estrés está tan irritable que no puede hacer una transición a ver placer en otras cosas. Y todavía peor, el cortisol inhibe la producción de la oxitocina, que es la que nos da la capacidad de sentir empatía hacia el otro, de comunicarnos con el otro de una manera más saludable. Así es que sí hay que trabajar con el estrés.
Y es interesante lo que trae, del cortisol, y no solamente cuando estamos en estrés, hasta se desvía la sangre del cuerpo. Cuando nosotros estamos en estrés, el cerebro no puede distinguir si ese estrés es un miedo a un animal, si ese estrés es un problema del trabajo, si ese estrés es un problema de la familia, si ese estrés es problema económico, el problema que sea, el cerebro no lo puede distinguir. El cerebro reacciona a ese estrés igualito. ¿Sabes? ¿Y cómo es la reacción del estrés? Preparándote para correr, pelear o paralizarte. Esa es la función del estrés a través de la amígdala del cerebro. Por lo tanto, ocurre que cambia hasta la sangre del cerebro, disminuye. Así que no es una etapa donde tú verdaderamente puedas funcionar tu cerebro al 100%. Por eso es que lo que tú acabas de decir, cuando una persona está irritable, se le hace difícil cambiar y tener. De hecho, se estima que nos toma como 20 minutos dándonos cuenta de que estamos irritados, que no es la mejor forma de nosotros estar. Y en ese cambio nos toma alrededor de 20 minutos. ¿Sabes? Y sin embargo, un coraje puede venir en cuestión de segundos, y en cuestión de segundos producimos una cantidad de cortisol increíble, y sin embargo nos toma un tiempo verdaderamente eliminar ese cortisol y sustituirlo por oxitocina o por serotonina o dopamina. O sea, que la mente y los pensamientos verdaderamente son sumamente importantes en nuestras vidas y cada vez nos aprendemos más. Ya sabemos que los pensamientos positivos están en el lóbulo frontal izquierdo y los negativos están en el lóbulo frontal derecho. Y eso es importantísimo también. Cuando los pacientes, yo uso mucho neurociencia en mi práctica, y cuando un paciente me dice, doctor, estoy mucho más en el lóbulo frontal izquierdo, eso quiere decir que cogió el mensaje, que se ha dado cuenta.
No, y que te escuchó.
Sí, exacto. ¿Sabes? Y que, de hecho, yo medito pensando que estas nuevas neuronas que se están produciendo, que se tienen que conectar para mantenerse vivas, yo medito pensando que quiero que se conecten en el lóbulo frontal izquierdo, porque en el lóbulo frontal izquierdo es donde están los pensamientos positivos. Positivo. Para uno obtener un balance o estar en mejor, estar más positivo, uno tiene que tener alrededor de un 60 o un 70% en el lóbulo frontal izquierdo, en vez de un 50, un 50 entre los dos lóbulos. De hecho, mucha gente está mucho más en el lóbulo derecho, por lo tanto, están todo el tiempo molestos, o la mayoría del tiempo molestos. Y se creen que eso es la naturaleza de ellos. Y los seres humanos, que es lo que ustedes han planteado, la capacidad del cambio o la modificación y el poder estar en el lóbulo frontal izquierdo, va a ser una gran, gran diferencia aquellos que verdaderamente lo entiendan. Y el mindfulness es una de las...
Ahí es que te quería entrar. Nosotros, fíjate que nosotros, una de nuestras es concienciar. Y cuando damos los niveles de conciencia, nos damos cuenta que el ser humano, si no está en el momento presente, en la conciencia plena, en su hoy, en su aquí y su ahora, no puede identificar en un subconsciente o un inconsciente creencias, pensamientos, emociones, no lo puede afrontar, no puede darse cuenta que ese ser tiene un diálogo interior insano todo el tiempo reaccionando, reactivo, y que no está receptivo al cambio. Entonces, en la conciencia plena, la persona se pone más hábil para poder ver ese inconsciente, para ver, nosotros hablamos de un personaje, tú acabas de hablar de una zona conocida, yo me conozco así de esta forma, y nosotros hablamos, esto se llama el gremlin, nosotros identificamos, y las personas que cojan ese curso van a tener que identificar a su gremlin, de que es este personaje, el monstruito que tengo adentro, que no me deja ser quien yo soy verdaderamente, que no me hace validar mi dignidad, mi respeto, mi autoestima, mi amor propio. Y hasta que yo no tenga esa persona trabajando con ese inconsciente, yo no lo puedo llevar a una conciencia, de una supraconciencia, de una conciencia donde va a encontrar unas fortalezas espirituales, donde es el amor, la empatía, la compasión, sí, la comprensión, la resiliencia, la tolerancia, la serenidad, la paz, la armonía.
Todo lo positivo.
Todo. Hemos visto montones de que nos mandan por WhatsApp, cosas del ego y cosas de la persona, de su esencia. Pues ese es nuestro curso, tratar de que esa persona encuentre esa dignidad, esa esencia, ese autovalor. Yo valgo, no importa que mi historia haya sido la que haya sido.
No, y pensando, como uno dice en voz alta, ¿no? Es interesante porque ustedes están tocando a un ser que ha estado verdaderamente alterado por las drogas o por el alcohol. Y como tú muy bien dijiste en un momento dado, una de ustedes, ¿sabes? Yo he visto milagritos, como uno dice, de gente que antes de de verdaderamente entrar en rehabilitarse y recuperarse, y que le dan muchas esperanzas a los que están con el problema, porque ese es otro. Y usando la neuroplasticidad, se ha podido hacer estudios, por ejemplo, en Noruega, se hizo un estudio que se convirtió famoso porque cogieron a unos adictos y le hicieron un MRI, lo que se llama un MRI funcional, y especialmente en el área del hipocampo, que es en donde ocurre la memoria, porque mucha gente creía que cuando después que tú eras alcohólico o adicto no podías volver a estudiar, porque una de las áreas que más se afecta, porque es donde verdaderamente ya sabemos que ocurre la neurogénesis, que es la producción de nuevas neuronas, es en el hipocampo, que es en donde está la memoria, que es lo que se le afecta a los pacientes con demencia de Alzheimer, para que tengan la idea. Pues este estudio se hizo a estos adictos y se dieron cuenta que sí, que el hipocampo se había achicado, pero 12 meses y 18 meses después se podía ver que esa neurogénesis había vuelto a producir en ese hipocampo nuevas células. Por lo tanto, estas personas podían verdaderamente tener memoria y podían verdaderamente volver a estudiar y a adquirir conocimiento. O sea, es que todo esto que estamos hablando le estamos dando una esperanza tremenda a las personas que tienen este tipo de problemas, que desafortunadamente, volvemos, la mayoría comenzó bien joven. O sea, que inclusive, y yo lo tengo en mi oficina, o sea, la gente no se conocía cómo ellos son ebrios. Sobrio, perdón, ¿sabes? Siempre estaban ebrios, siempre estaban con alguna sustancia, así que no sabían que la calidad de ser humano, que es como ustedes le llaman el gremlin ese, que me encanta, ¿sabes? Porque en verdad eso es
pero
lo que...
Pero estúdialo, porque sale de la psicología.
Ah, ok, sí, ok.
Sale no, de la psicología. La acuérdate que el coaching nace en los años, en los 90, y cogen este concepto de la psicología. Yo lo he estudiado en los 80, no recuerdo quién es quien lo saca, pero los coaches de vida cogen, nosotros que somos, ¿verdad? Y en esto podemos aclarar, hay coaches empresariales y hay coaches de vida. Por eso nosotros vamos a la esencia del ser, a quién tú eres, a cómo te puedo ayudar, cómo te puedo acompañar a que hagas unos cambios en una transformación existencial.
Y lo más importante de este curso también es que nosotros tenemos un módulo completo de cómo preparar a las personas que van a hacer este trabajo. Esto quiere decir que reconocen su gremlin. Ellos pasan por un proceso de coaching. En las 40 horas se les asigna para que ellos vean el significado que tiene el tú poder apoyar a otra persona y el tú pasar por el proceso. Y tenemos que darnos cuenta que muchas veces el sistema límbico está totalmente todo el tiempo interactuando con todo lo que está pasando. O sea que tenemos que preparar personas que vean la posibilidad y del cambio, estén bien preparados para entonces que tengan las destrezas de coaching y sobre todo que estén libres, su conciencia implícita esté libre de prejuicio, que tengan una postura vital de yo creciendo contigo, tú creciendo conmigo y sean bien abiertos a que hay cambios en la vida y que realmente ellos tengan esa postura vital que pueda acompañar sin juicio, sin crítica, sin evaluación de otro ser humano.
Que eso es sumamente importante.
Ah, sí, ellos pasan por un módulo completo de las destrezas de ser una persona equilibrada, de ser una persona que tenga el carisma de poder influenciar. Por eso es que ayer hicimos este cursito, este webinar de influencer. ¿Qué hay en mí que yo tengo que cambiar? Ayúdate para poder ayudar a otro. Y en nuestro curso de destreza
todos los participantes van a pasar por ese proceso. ¿Quieres ayudar?
Sí.
Ayúdate primero.
Dinos un poquito de ese webinar que hicieron anoche y que ya está en el grabado en Facebook de CEPA.
Pues fue bien interesante porque hicimos un webinar de cómo los padres, abuelos y maestros pueden ser influencers, ¿verdad? Cuando dimos la definición de influencers, es como ser un inspirador o una persona positiva que dé un modelaje adecuado para esta juventud, para estos niños que están creciendo en nuestra sociedad. Y cómo, pues primero tienen que hacer ¿verdad? Una autorreflexión y una de cómo están ellos, ¿verdad? Y se habló de ser persona vitamina, que eso es un mensaje bien importante de la doctora María
Rojas.
Wow.
Que es de cómo ser una persona positiva, cómo siendo una persona positiva puedes influenciar y autoevaluarte cómo está tu familia, ¿verdad? ¿Cómo estás tú siendo una persona que seas modelo de conductas adecuadas, de modelaje, para que estos niños y estos adolescentes tengan como un marco de referencia positivo? Porque, ¿verdad? Hablamos de los influencers en las redes, pero queríamos hacer algo distinto. Esto está grabado en el CEPA, en Facebook, se grabó en Facebook Live y está en Facebook CEPA, Fundación CEPA, no, en Facebook es CEPA, CEPA PR.
Y CEPA PR, así mismo.
CEPA PR y nuestro logo son dos manos haciendo un árbol, así que ese es nuestro logo para que lo busquen.
Lo puedan buscar.
Y además, pues agradecemos la oportunidad que tú nos das para anunciar nuestro curso, Yoito.
Una pregunta, ¿quiénes verdaderamente serían las personas indicadas para este seminario de 5 sábados? Que
mira,
ustedes tienen, que de hecho va a ser presencial y también va a ser vía Zoom.
Vía Zoom, sí. Todo el mundo está invitado. Padres que quieran tener las destrezas de cómo manejar su familia en estos momentos, comunidades de fe, hay mucha gente que quiere hacer el bien, no cabe duda, maestros que tengan esas habilidades, enfermeros. Nosotros coaches. Tuvimos los coaches porque necesitan hacer estudios continuados y ahí tienen ya 40 horas de estudios continuados, que 32 son de las competencias que es lo que exige el International Coaching Federation y 6 que tienen que ver entonces con desarrollo personal. Pero esto está abierto a todo el que realmente, hay tanta gente que quiere hacer el bien en Puerto Rico.
Pero también pienso que personas que han tenido el problema, ¿no?
Claro,
¿sabes?
Claro.
Sobre todo, y los familiares sobre
Exacto.
todo.
Exacto.
Porque ahorita mencionaste que Marisa va, quiero que tú digas la importancia de la familia, porque creo que esto es
el
sumamente...
El apoyo sistémico familiar lo da mi querida amiga Marisa.
Sí,
pues
sí.
Como tú sabes, yo llevo, soy coach desde 2009 y estudié con la doctora Ada Rosabal y en el 2010 tuve la bendición de ir a Hazelden y ella me decía, Maritza, tú tienes un nicho que no se atiende, la familia. Tienes la vivencia, la experiencia y creo que te debes de ir por esa área. Desde entonces estoy tratando de educarme y busco en Estados Unidos, en Latinoamérica. ¿Qué es lo que pasa con la familia de estas personas? Mi experiencia es que no se está atendiendo y no se le da el espacio para que ellos puedan decir con una persona, ¿verdad?, capacitada como es un coach, qué es lo que siente y qué es lo que piensan, cómo lo ve el padre, cómo lo ve un hermano, cómo lo ve la esposa, cómo lo ve un hijo, ¿verdad? Y darle ese espacio donde nosotros podamos acompañar y que sea una parte donde ellos se puedan educar y capacitarse de que esto es una enfermedad familiar que están todos afectados. Hablamos ahorita de la codependencia, pero esa codependencia se puede trabajar con mucho desapego, mucho desprendimiento, ese familiar entrar en un proceso de él educarse, de él potenciarse, de él tomar acciones como son límites sanos, de no tener expectativas, porque enseguida, lamentablemente, pues no vamos a hablar de cómo son los tratamientos en Puerto Rico, pero realmente la familia es la afectada por lo que la sociedad piensa. No pueden hablar con esto con nadie. Enseguida los culpan de que no han sido lo suficientemente ¿verdad? Hábiles para sacar un muchacho hacia adelante. Así que realmente el apoyo sistémico familiar es bien importante. Uh-huh. Y eso es un día completo también.
Es importante. Vamos a dar el teléfono para todas aquellas personas que tengan interés en conocer más sobre este programa o este seminario de 5 sábados, del 20 de abril al 25 de mayo. El teléfono a llamar es el 787-405-4572. Lo repito, 787-405-4572. También lo pueden conseguir a través de CEPA, la fundación. ¿Cuál es el email que de ustedes?
CEPA, uh-huh, @, educativo, CEPA, todo en minúscula, .com.
Dilo otra vez.
CEPA, @.
CEPA es CEPA.
Ajá. CEPA, educativo, perdóneme, CEPA, @, educativo, CEPA, se repite, .com.
Educativo CEPA, todo corrido. Uh-huh. Es importante también que esto va a ser en la Universidad Sagrado, del Sagrado Corazón en Santurce.
Exacto.
Pero también se puede hacer vía Zoom, virtual, así que ambas formas son aceptadas, así que cualquier información, de nuevo, llamar al 787-405-4572. Y les deseo verdaderamente el mayor de los éxitos y espero que verdaderamente puedan continuar ustedes como lo han hecho, ayudando a tanta gente y sobre todo educando en este tipo de destrezas que son tan importantes. Gracias a las dos por todo lo que hacen por Puerto Rico, por un mejor Puerto Rico.
Gracias a ti.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento nada más que del psiquiatra Viktor Frankl, que dice: las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte. Perfecto.